Que es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez confirma en Galicia que excluirá a Vox de las conversaciones con los grupos parlamentarios para reforzar la defensa nacional. Antonio Herray.
Lo acaba de señalar durante la clausura del Congreso de los Socialistas Gallegos. Las reuniones van a tener lugar esta semana y Sánchez veta a la tercera fuerza del Parlamento. En cambio, sí hablará con sus socios que mayoritariamente son contrarios al aumento del gasto en defensa. Santiago, Patricia Iglesias.
Sí, cantando primero la Internacional y el himno galego, después acaba de terminar el Congreso de los Socialistas Galegos. Pedro Sánchez ha hecho suyo el lema "La izquierda que puede", frente a otros que están más en la reivindicación, dijo que en la transformación, y una derecha sin ideas y sin escrúpulos. Ha dicho que Feijóo no es ni el jefe de la oposición porque no sabe, y lo invitó a mirar, a separarse de la ultraderecha.
Que mire a Alemania y que mire a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se aísla y se independice y se distancia de la ultraderecha. Por eso nosotros estamos preocupados por la seguridad de Europa, no por la soledad de la ultraderecha. Y si además me apuras, una cosa y la otra van de la mano. Cuanto más aislado esté la ultraderecha, más segura estará Europa.
Habló de orgullo, dijo, porque los socialistas sí están en el lado bueno de la historia.
La Policía Nacional ha detenido en Burriana, en la provincia de Castellón, a un hombre acusado de estafar más de 32.000 euros a personas afectadas por la Dana. Ofrecía servicios de reconstrucción de viviendas que nunca llevaba a cabo y desaparecía después de recibir el primer pago. Sandra Senjo.
El presunto estafador habría cometido un mínimo de 8 fraudes. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de enero, después de que 3 vecinos diferentes de una misma urbanización acudieran por separado a la comisaría de Torrent, una localidad gravemente afectada por la Dana en Valencia, para denunciar un servicio contratado para rehabilitar sus casas, del que nunca volvieron a tener noticias. El estafador usaba el mismo modus operandi, un presupuesto muy bajo que convencía a los clientes, pero con ese pago por adelantado de la mitad del importe. El detenido es un hombre de 41 años con antecedentes por hechos similares que ya ha pasado a disposición judicial.
Hoy se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas, una jornada para recordar a quienes continúan en paradero desconocido y para pedir que no cese su búsqueda. En España se denuncian 25.000 desapariciones al año. Las circunstancias del 90% se esclarecen pronto, pero para los familiares del 10% restante supone un sufrimiento y una incertidumbre que, en algunos casos, no llega a resolverse nunca. En la actualidad hay 6.000 casos sin respuesta, entre ellos el de Cristina Bergua, una joven que tenía 16 años cuando desapareció hace 28 años. Quien fuera su pareja sigue siendo el principal sospechoso. Fue uno de los muchos casos que trató Paco Lobatón en su histórico programa ¿Quién sabe dónde? El periodista especializado en desapariciones acaba de pasar por el fin de semana de COPE con Cristina.
Para mí fue determinante ver que, poniendo en comunicación a las familias que pasaban por ese trance con el resto de los ciudadanos de este país, los telespectadores, resultaba que había comunicación, que había puente, que había ayuda, que la gente estaba deseando ayudar porque se identificaba con aquellas personas que estaban pasando por un trance tan doloroso.
El Papa Francisco continúa con su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma. Fuentes vaticanas han informado que este domingo el Santo Padre ha recibido de nuevo la visita del secretario de Estado del Vaticano, del cardenal Pietro Parolin, y también de Monseñor Peña Parra. Francisco continúa recibiendo fisioterapia respiratoria y alternando una mascarilla no invasiva con canúculas nasales. Esto después de haber pasado una noche tranquila y no haber podido estar presente durante el rezo del Ángelus por tercer domingo consecutivo, aunque eso sí, el Papa ha mandado un mensaje ensalzando la labor de los voluntarios, coincidiendo con el jubileo del mundo del voluntariado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid llega a su partido de liga con muchas rotaciones. Teresa Vasallo.
Se medirá esta tarde a las 4 y cuarto contra el Rayo Vallecano y va a llegar con muchos cambios para darle descanso a los jugadores antes de la Champions, última hora del partido. Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti ha dejado fuera de la convocatoria a Courtois con una sobrecarga que no le impedirá jugar el miércoles contra Atlético, y a Rüdiger aquejado de un proceso gripal. Vuelve Bellingham y está en la lista Valverde, aunque en principio será suplente. Se prevén rotaciones y jugadores como Lunin, Lucas Vázquez, Álava, Fran García y Modric formarán parte del once inicial. Enfrente un Rayo Vallecano muy mermado, informa Carlos Ganga. Son baja por lesión Mumin, Isi, Enteca, Camello y RDT, aparte del sancionado de Frutos. Va a pitar el partido el colegiado extremeño Hernández Maeso. Se prevé una muy buena entrada en el Bernabéu.
Además, a las 2, Getafe Atlético, a las 6:30, Athletic Mallorca y Betis Las Palmas, y a las 9, Real Sociedad Sevilla.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. A las 2 nos juntamos para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y aquí seguimos ahora con la última hora, la mejor, la de fin de semana de COPE.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo, como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Leré, leré. En la primavera.
Pues aunque dé rabia todo este follón de aguas y lluvias, tiene que ver con la llegada de la primavera, y todo lo que ahora nos está dando de disgustos y desbordamientos y achicamientos será después flor y belleza y trinar de pájaros. Porque se está produciendo esta circunstancia, tenemos que llamar a nuestra encantadora de plantas, porque este momento de jardineras encharcadas es un momento para considerar qué tenemos que hacer. Nuestra experta es Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, y a su calor se asoma también el Peli, que también es absolutamente devorador de plantas. A ti te encantan, ¿no, Diego?
A mí me encantan, y tengo la terraza hecha
unos zorros.
Hecha unos zorros.
Pre-primaverales, sí, no sé, pero esto tiene remedio. Paula Orozco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Madre mía, Diego, eso que cuentas, por Dios, me ha dolido, me ha llegado al alma.
Sí, no sé ni por dónde meterles mano, la verdad.
¿Porque están como muy crecidas o están estragadas de secas?
No, están chuchurrías, habían empezado, por ejemplo, tengo un falso jazmín que había empezado ya a medio sacar brotes, pero ahora con estas lluvias y el frío ha frenado en seco. Tengo unos limoneros que no sé qué les pasa, yo creo que es que tienen falta de mineral o de sustancia. De tierra, y tengo, sobre todo, no sé si empezar a podar o puedo podar, vamos, sobre todo los cítricos, que tengo también un mandarino por ahí, que hay unas ramas que están secas, que yo creo que de ahí no va a salir nada, y no sé si podarlas, la verdad. Tengo mis dudas.
Claro.
Bueno, ¿qué hacemos con este panorama, Paula?
Vamos a ver, no lo tiene tan mal, ¿eh? Que yo he pensado que lo tenía peor, porque lo que ha hecho muy bien es identificar lo que él cree que puede pasar. O sea, si no tuviera ni repajolera idea de lo que le pasa a sus plantas, pues ahí sí que tendríamos que investigar mucho. Te llevaría a un centro de jardinería a que viéramos, puedes ir con las fotos de tus plantas, puedes ir con alguna muestrecita, y los expertos en el garden te ayudamos a identificar qué es lo que pasa.
Qué buena idea,
pero no
mira.
Lo tienes tan mal.
Los limoneros, ¿claro? Yo diría que es falta de nutrientes.
Sí, pues tienes un abono específico para cítricos en cualquier centro de jardinería especializado. O sea que eso lo tienes fácil. Y si has visto que tienes ramas secas, que de ahí no va a brotar nada, porque ya deberían estar empezando a brotar un poquito, pues si ves que tienes que podar, corta sin miedo, ¿eh? Que no pasa nada. ¿Sí? La planta no te va a decir sí, sí. A ver, tienes que cortar, ya has visto las ramas que están secas. Si quieres hacer un poquito de poda de formación, porque alguna rama sí que está buena, está sana y ha tirado y se ha salido de madre, pues esa también la puedes recortar un poquito para darle forma. Pero bueno, lo principal que has visto es que hay ramas secas que tienes que eliminar porque de ahí no va a salir nada.
Oye, y el jazmín que ha mencionado, ¿qué pasa con todas esas plantas que han hecho un brote ya primaveral porque hacía calor, porque parecía ya que venía el buen tiempo y de repente con las heladas o con el frío se han parado?
Bueno, nada, no podemos hacer nada. Pero de todas maneras, ese jazmín está acostumbradísimo a temperaturas bajas. Entonces, ¿qué puede pasar con esos brotecitos si brotaron, ya tienes hojas hechas y además están de un verde muy clarito seguramente? Están tan tiernecitas que es probable que algún frío que hayamos tenido te las estropee. No pasa nada, las puedes limpiar. Si ves que al final se acaban secando y están muertas en realidad, las puedes limpiar, pero puedes dejar el jazmín ahí tal cual porque va a seguir brotando y estos fríos, a ver, estos fríos que estamos teniendo tampoco son tan gravísimos como para matarte un jazmín. O sea que no te asustes.
¿Volverá a florecer?
Si florecer el jazmín tiene que florecer en verano, finales de primavera, verano, o sea que la flor no ha sido el problema. El problema ha sido esos brotecitos nuevos que tenía, pero no os asustéis que seguirá, la planta sigue su naturaleza y seguirá brotando porque además es que tiene toda la primavera, en verano parará otra vez, que es que no nos acordamos que los muchos calores, también las temperaturas extremas paran el ciclo vegetativo de las plantas. Pero claro, nos creemos que como es veranito y se está tan bien, sobre todo si estamos en una terracita tomando una cervecita, pues creemos que las plantas también están a gusto, pero no.
Oye, Paula, yo he empezado a abonar, bueno, yo dentro de casa, ¿no? Con abono bien universal un poquito en el agua de las plantas, pero en términos generales, incluso fuera, ¿es tiempo de qué? ¿De descardar, de aboñigar, de abonar, de cortar?
De todo un poco, Cristina, exactamente, de todo un poco. Vamos a ver, por ejemplo, si tienes una jardinera grande y hace mucho que no la tocas, que te has pasado todo el otoño, el invierno sin tocarla, pues está muy bien coger una herramientita ligera, pequeña, un escardillo, un rastrillete y mover la tierra por encima, sobre todo si tenemos algún rosal. A los rosales les gusta mucho que le rompamos la primera capa de la tierra y si rompemos alguna raicilla finita, le va genial para romper a brotar. Y en ese movimiento que estamos haciendo, estamos refrescando y estamos envolviendo la tierra, podemos aportarle un buen abono si tenemos muchas plantas o tenemos, pues como Diego tiene sus cítricos, el jazmín, podemos buscar fertilizantes específicos para cada tipo de planta. Porque un abono general para todo, bien, pero si queremos especializarnos un poquitín en darle de comer lo correcto a cada tipo de planta que tengamos en casa, pues fenomenal. Entonces ahí ese movimiento, ese abono, estupendo.
Porque lo que no se puede, a mí me queda abono de geranio del año pasado y todos mis geranios murieron. Eso no se lo puedo poner a las demás, ¿no?
Vamos a ver, el abono de geranios alimento es. O sea, tú se lo vas a poner a una azalea y la azalea no te va a escupir el abono porque alimento es, desde luego.
Claro, sí, alimento ciclamen, siempre es. Se lo puedo echar a unas clivias.
Exactamente, exacto. Además has identificado planta con flor. O sea, el fertilizante de geranios es específico para los geranios porque le va a ayudar con el fabricante le ha puesto una formulación específica para que ese geranio pueda hacer mucha flor, que es lo que nos interesa.
Anda, anda, ¿y pues, la orquídea también?
Bueno, a la orquídea sí que te recomendaría que intentaras comprar el fertilizante específico, exactamente. Sí, porque la orquídea no tiene una mata de hojas como la tiene el geranio, pero el ciclamen sí. Entonces para el ciclamen también te serviría.
Fíjate.
Ese abono de geranios te serviría para el ciclamen perfectamente. La clivia comparte con la orquídea, por ejemplo, porque, ¿sabes? La clivia tiene 4 hojas, la orquídea tiene otras 3 o 4, y lo que nos interesa es que hagan floración.
Ajá.
Entonces, y si tienes una planta de hoja verde, ¿para qué vas a gastar? Hombre, si no tienes otra, pues bueno, pero ¿para qué vas a invertir ese fertilizante que sí que te va a ayudar a desarrollar flores en una planta que no las va a hacer? Entonces tendría que ser un fertilizante específico para planta que ayude a desarrollar sus hojas verdes, grandes, colores vistosos, ese verde intenso, el verde que le toque a la planta que no va a desarrollar flor. Entonces a cada cual lo suyo. Igual que a un bebé le damos potitos para bebé y un adulto ya puede masticar, pues a las plantas les pasa un poquito parecido.
Oye, perdóname, es que aquí tenemos tantas preguntas. Estas macetas que hemos comprado, ¿no? Pues de gladiolos, pues las propias ciclámenes, que han tenido unas flores estupendas y las han dejado de tener. ¿Esto vuelve a salir otra vez interminablemente? ¿Hay que esperar todo el año solamente con el matojo verde? ¿Cómo es eso?
Claro, es que no todas las, o en general las plantas, no sé si hay alguna que nos pueda dar flores todo el año, la planta tiene que descansar. Entonces, es verdad que cada planta tiene la floración en su momento y ahí es cuando seguramente las tiendas os ofrecemos plantas maravillosas en el momento que les toca. Entonces, cuando pierden esa flor, pues efectivamente tendremos que mantener el matojo verde, que en algunas ocasiones son matas maravillosas y preciosísimas, pero si queremos que nos vuelva, efectivamente, si queremos que nos vuelva a florecer en la temporada siguiente, pues tenemos que seguir mimándola un poquito. Con su fertilizante, su agua, va a ser menos exigente.
Y en el caso de las margaritas, Paula, sin nada, porque a mí se me mueren todos los veranos las margaritas que tengo, se secan, corto las matas y vuelven a resurgir.
Exacto,
como el fénix.
Exactamente. Sí, sí. Y además te florecen en el otoño, que es cuando ya está todo agostado, cuando está todo chuchurrido. Y bueno, esa es la variedad de margarita, el crisantemo. La que llamamos el crisantemo para santos, de flores de muertos, que no quisiera yo llamarla. ¿Y por qué la llamamos así? Pues porque, bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces, porque como florece en un momento tan concreto del año, se asocia a una cierta época, se asocia. Y entonces, claro, tú la has podado, lo ideal sería recortarlas esas margaritas y así al año siguiente se te hace, o en la temporada siguiente se hace una mata más fuerte y bien formadita. Si las dejamos algunas veces la planta tal cual, pues se deforma un poco y dice, jolines, qué fea se me ha quedado, qué fea está, claro, porque se nos ha olvidado recortar un poquitín, como hablábamos antes del limonero, etcétera, para que vuelva, que coja la forma, que mantenga la forma. O sea, que hay veces que incluso la planta sin flor o sin hoja, si es caduca, hay que seguir prestándoles atención y tienen unas labores apasionantes si te apetece entretenerte con las tijeritas, con el abono.
Oye, Paula, y las típicas plantas con flor que hemos tenido que proteger en invierno y que ahora pasan a la calle, ¿las podemos ya plantar para siempre fuera?
Si las hemos protegido en el invierno, yo creo que, a ver, aquí está haciendo todavía un poquito de frío. No sé si nos deberíamos esperar 10 días para poder sacarlas. Y ya creo que el frío que pudiéramos tener en primavera seguramente no sea un frío tan agresivo como para que la planta tenga que morir por helada. Entonces seguramente que en unos 10 días ya nos metemos en finales de marzo, jolines. Yo creo que, bueno, hay que preguntarle a los expertos del tiempo, tenemos que ir vigilando. Pero yo creo que ya son fechas para que sí que pudiéramos sacar esa planta que hemos guardado de las heladas en invierno y ya toca para que empiecen a recibir sol, si le cae una lluvia sin frío fenomenal, y la planta nos lo tiene que agradecer hasta el invierno que viene, claro está.
¿Y los bulbos, que han estado muy majos como los narcisos que tenía yo en casa y empiezan ya a estar chuchurríos, esos ya los pasamos a mejor vida?
¿Ya se te ha pasado la flor?
Sí, empiezan a secarse ya, todos o casi
pues
todos.
Tienes que esperar a ver los bulbos que hemos plantado en otoño, como los narcisos, los jacintos, los tulipanes. Ahora los tenemos casi en plena floración y después de esta floración ya no van a sacar más. Así que tendríamos que esperar a que se termine de estropear la flor y también la hoja, y hay que tener paciencia. Es verdad que vamos a tener la planta un poquito raruna unas semanas, pero cuando se terminen de estropear las hojas, podemos cortar todo lo estropeado y podemos mantener los bulbos en su maceta en exterior o en el terreno si las tenías plantadas en suelo, porque no le va a pasar nada durante la primavera y verano, y este otoño, otra vez con el frío, empieza a estimularse la planta y nos vuelve a florecer en la primavera que viene.
O sea, no hace falta sacarlos y envolverlos en papel y guardarlos, como he visto yo que ocurría antiguamente.
Bueno, eso lo puedes hacer si necesitas ese espacio para poner los bulbos de primavera que te van a florecer en final de primavera, verano, que son las dahlias, que son los lilium, las peonías. Entonces, si necesitas ese espacio, sí que los puedes sacar, dejas que se sequen bien los bulbos, porque, exacto, los podemos envolver con serrín, con papel de periódico, etcétera, pero siempre que estén bien secos. Si no, te puedes llevar una sorpresa bastante desagradable cuando vuelvas a abrirlos en otoño esa caja, porque estará enmohecida. Entonces, bien sequitos se guardan. Y ahora volvemos a ponerlos de primavera. Y los de primavera sí que os recomiendo que cuando termine la floración sí que los saquéis del terreno, porque ese bulbo sí que se va a helar en invierno si vives en zona de heladas, desde luego. Se puede helar, así que sí que tienes que sacarlo. Exactamente, esperas a que termine la floración, esperas a que se termine de secar la hoja, recortamos y guardamos el bulbo en una cajita bien seco, envuelto en serrín, papel de periódico, etcétera.
Hay aquí unas preguntas que no sé si eres capaz de contestar en 30 segundos cada una, porque son de los oyentes y no quisiera dejarlas sin contestar. Por ejemplo, Ana de Madrid acaba de recibir un poto y le dijo a su amigo que necesitaba mucha luz indirecta. No tiene ni directa ni indirecta, que sí puede hacer algo.
Bueno, mira, mi abuela tenía un poto en lo alto de un frigorífico y la ventana era una casa pequeñita y la ventana no estaba cerca de ese frigorífico y de ese poto y le funcionó bastante bien. Que lo saque de vez en cuando, si puede, al menos una vez al mes, a que le dé un poquito de sol y ya lo vuelve a llevar a su sitio y no hay problema sin luz.
Fíjate qué idea. Y Elena de Cádiz dice que sus plantas, esto me pasa también a mí, están siempre con mucho polvo y le da miedo cargárselas. ¿Hay algún truco para limpiarlas?
Sí, hay un abrillantador que en los centros de jardinería os podemos vender que te va a limpiar muy bien el polvo y te ayuda a que no se vuelva a posar tan rápido, porque las plantas tienen que estar limpitas, si no los estomas cerrados, la planta se te estropeará fácil. Así que con el abrillantador, que son aceites naturales, la limpias y evitas que vuelva a posarse el polvo tan rápido.
Y un Miguel León dice que tiene una planta costilla de Adán en un salón en el que entra mucha luz, que el otro día estando regada se la encuentra con las hojas hacia abajo y muy tristona. Y no sabe si le está dando demasiada luz o es que no la riega suficiente.
No, a ver si se ha pasado con el riego. La costilla de Adán necesita muy poca agua. A ver si se ha pasado con el riego, porque que se le desmaye tan rápido no es lógico teniendo buena luz. O sea, que vigile a ver si se ha pasado con el riego, porque necesita un riego cada 1000 años, cada 2 semanas. 1000 años no, 2 semanas.
Bueno, tiene que volver la, Paula, según entre más la primavera. O sea, que el resto de las preguntas las vamos a plantear. No os preocupéis que las va a contestar todas. Paula Orozco es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, Diego. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro, chao. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another.
Ahora vamos a sumergirnos en un asunto que a mí me tiene fascinada, que es el tema de los reborn, estos muñecos tan reales que es imposible distinguirlos de bebés auténticos. La primera vez que María vio uno de estos fue en 2004 mientras brujuleaba por las redes sociales. Se quedó perpleja y actualmente es una de las mayores representantes del arte reborn en nuestro país. Y nadie mejor que ella para conocer los entresijos de esta afición que despierta cada vez más interés. María Valle, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Es una cosa entre fascinante y monstruosa, porque por un lado, realmente dices, es un arte admirable el reproducir niños hasta el extremo de no poderles diferenciar, pero dicen que muchas personas también cubren necesidades psicológicas al tenerlos en casa y cuidarlos como bebés.
Sí, en sí hay gente que le encantan y hay gente que todo lo contrario. Empezó como un arte para coleccionismo, pero con el tiempo se ha ido viendo pues que a determinadas personas, pues a lo mejor con carencias o gente mayor, efectivamente pues parece que le ayudan. Personas que a lo mejor también por minusvalías o cosas no pueden coger un bebé de verdad, parece como que les reconforta. Pues como cuando los niños duermen con un peluche, ¿me entiendes?
Sí, Algo similar. Normalmente tú tienes una tienda abierta en Madrid y me gustaría mucho saber quiénes son los que compran los muñecos.
Principalmente siempre ha sido coleccionistas, pero de unos años para acá que las niñas mayorcitas, a partir de 10-11, están un poquito en redes sociales, ha crecido el público infantil un montón. Dentro de que no es un juguete, porque es una artesanía y está pintado a mano, hay que cuidarlo mucho, no porque le pase algo, sino porque se puede estropear y es una pieza cara, pero a las niñas les apasiona. O sea, claro, que ahora mismo tenemos más bien un público coleccionista, pero también muchísimas niñas.
Porque estos bebés no se pueden, por ejemplo, bañar o no se pueden, por ejemplo, peinar.
Sí, depende, porque hay bebés de vinilo que tienen el cuerpo de tela y estos no se van a poder bañar, pero ahora, desde hace unos años para acá, ha evolucionado todo mucho y hay bebés de silicona, que son una sola pieza de cuerpo completo y se pueden bañar y es como bañar un bebé de verdad. Y en cuanto al pelo, los hay con pelo pintado o con pelo injertado. El pelo injertado es muy fino y sí que si se cepilla debe hacerse con muchísimo cuidado o se parte, pero sí se pueden peinar.
Oye, ¿es verdad que solo en los pelitos insertados en la cabeza de estos reborn puedes estar trabajando más de un mes?
Sí, dependiendo del tamaño de la cabeza. Tú imagínate, yo me pongo una lupa que tengo, ¿no?, unas gafas lupa, cojo una aguja y una pinza y voy poniendo pelo y donde entra más de uno o dos voy quitando con la pinza. Con la lupa lo veo, porque si no, imagínate. Y dependiendo del tamaño de la cabeza, como tú vas además siguiendo lo que es todo el sentido de lo que sería el sentido de orientación del pelo de una cabeza normal, de verdad, pues tienes que ir siguiéndolo. Y claro, pues se tarda muchísimo. Imagínate pelo a pelo.
¿Es pelo real o es pelo sintético? ¿Qué tipo de pelo les pones?
Es de un animal que son alpacas, se parecen a una llama, y entonces les crece el pelo muy largo y les cortan, ¿vale? Y esa parte que les cortan en su primer año de vida, cuando son todavía jóvenes, es muy fino y es el que se utiliza. Ese pelo, por ejemplo, también se utiliza para hacer jerseys. Los jerseys de Angora, famosos. Uh-huh. Pues, lo mismo.
¿Y en qué precio está un reborn?
Un reborn de calidad hecho con materiales auténticos, que no sean falsificaciones las piezas y demás, a partir de unos 450, 500 euros en adelante.
Pero vamos, que hay eso, reborn de 3.000 y de 6.000 euros.
Claro, eso te iba a decir, eso en vinilo, porque en vinilo a partir de ese precio, los bebés de silicona te estarán costando a partir de 1.500 para arriba. Luego, como hay piezas muy exclusivas, que a lo mejor hay 10 a nivel mundial, pues esos alcanzan precios muchísimo más altos.
¿Y cuántos reborn eres capaz de fabricar tú, por ejemplo, en el transcurso de un año?
Puf, pues no sé decirte, pero calcula que como mucho más o menos dos al mes, pues calcula que entre 20 y 24, depende, porque siempre también por vacaciones y fechas que paras, voy mucho fuera a exposiciones y demás, entonces en esas fechas no estás haciendo nada. Digamos que entre 15 y 20, no creo que más.
Oye, y cuando hablas de falsificaciones, por ejemplo, falsificaciones chinas de reborn, ¿a qué te refieres? Porque al cabo son también muñecos.
Pues mira, estas piezas en las que nosotras trabajamos y pintamos las realiza una escultora que hace pues lo que es la escultura más realista parecida a un bebé. Estas esculturas las producen en vinilo o en silicona. Pues hace relativamente un tiempo, como en 2020 o por ahí, se empezaron a copiar masivamente, las venden en grandes plataformas. La misma pieza de esta escultora la copian, hacen un molde y la reproducen tranquilamente. Entonces son falsificaciones porque ni tienen el permiso de reproducción de la escultora ni tienen el certificado original firmado por ella. Porque estos van con su certificado, con su firma, si son numerados con su número de serie. Y entonces estas falsificaciones, pues claro, cuestan mucho menos, pero aparte de ser una reproducción ilegal, que está hecha sobre una pieza ya terminada y pierde cierta definición, a veces son un poco más pequeños, además no tiene permiso de reproducción, ni derechos, ni copyright, ni nada de nada.
Oye, ¿es cierto que una vez un hombre mayor cuyo hijo había muerto te pidió reproducir el rostro de su hijo en uno de estos bebés?
Sí, este señor tenía un hijo ya mayor que falleció, y pues me trajo fotos de bebé para que le hiciera pues el bebé más parecido que pudiera. Dice, a ver, todo lo que se asemeje y demás para un regalo, para su mujer. Pero luego, pues, cuando vino, se parecía tanto que se impresionó demasiado y decidió incluso que no se lo quería llevar. Es decir, que yo, por ejemplo, ese tipo de trabajos procuro evitarlos porque creo que es la única vez que lo hice, buscar pues eso, una pieza que en sus facciones se asemejase, y lo haces con todo el cariño y él también lo hizo con todo el cariño, pero cuando lo vio era tan parecido que decidió que no. Que no le apetecía.
Hombre, hay personas que los coleccionarán y los dejarán ahí quietos, pero hay mucha gente que los cuida realmente, ¿no?
Sí, porque realmente es como cuando tú te compras una figurita de la marca que sea, imagínate que te encanta y está vestida pues de hada, pero siempre va a estar igual. En esto tú puedes interactuar. Hoy le puedes vestir de una manera, mañana de otra, lo puedes ir cambiando. Luego, como te produce ternura, pues muchas veces no lo vas a poner lógicamente en una estantería. Hay gente que lo pone en un canastito, en una cunita, y luego también hay gente que le gusta jugar con ellos. Yo muchas veces digo, sí, son adultas, pero igual que un señor que tiene una maqueta de un tren y juega con su tren o al Scalestric, pues esto es lo mismo, juegan con su muñeco. Yo creo que no perdemos la capacidad de jugar hasta que nos vamos de este mundo, porque jugamos toda la vida. Si no es a las cartas, es a juegos de mesa, si no a mil cosas. Entonces es una forma más de jugar.
Sí, sí, es cierto que hay mujeres que quedan con sus respectivos reborns, todos ellos en sus carros, con sus ropas, los pasean por el campo, los ponen al sol, hablan de sus cositas. Es una cosa bien peculiar, pero es también cierto que hay muchos varones que quedan para hacer el Scalestric juntos o para jugar con los trenes.
Eso es, o para hacer volar un dron en el campo. Para estas quedadas, por ejemplo, pues son un momento en que las personas que van pues se reúnen todas, enseñan sus nuevas adquisiciones, por ejemplo, y pues les gusta mostrarlo, comparten afición, pues yo compro la ropa aquí o yo compré este carro allá, en fin, y pasan una tarde o un día, a veces entero, estupendo.
Entonces, alucinante, bueno, alucinante. Una última cuestión, ¿los haces más pelirrojos, más rubios, más morenos? ¿Qué demanda hay?
Aquí más morenos, siempre en España somos morenos.
Ah.
Aquí los pelos normalmente que te piden, casi siempre si es por encargo es más moreno, y lo que tengo en tienda casi siempre se van antes los morenos que los rubios. Los pelirrojos menos solicitados, pero sin embargo quizá después de los morenos son los que más llaman la atención.
¡Qué gracia! Pues es María Valle, diseñadora de muñecos Reborn, todo un universo que está experimentando un boom extraordinario. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Gracias a vosotros.
Hasta un saludo. Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España linda con África y de África vienen buena parte de sus grandes bendiciones, desde el clima hasta la relación con montones de países interesantes y buena parte de sus problemas, desde una emigración que intenta resolver un problema endémico de pobreza y de inseguridad hasta las luchas comerciales o políticas con Marruecos. Y hay alguien que está instalado justo en esta frontera perennemente. Bea Mesa es nuestra corresponsal en el Sahel. Cubre toda la zona de Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, etcétera, y ha tenido la delicadeza de volcar en un libro su experiencia para preguntarse una cosa que todos nos preguntamos: el porqué del fracaso de Occidente en África. Así se llama su libro, de la muy prestigiosa editorial Almuzara. Querida Beatriz Mesa, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Mira, primero quería preguntarte sobre el propio título del libro, que es muy contundente, ¿eh? Porque de la época del colonialismo dice que vienen buena parte de los males de África, esa división un poco arbitraria de los territorios, pero es que hace tanto ya del colonialismo que uno se pregunta si el problema de África es Occidente o realmente no.
Bueno, ha habido un colonialismo y un poscolonialismo y un neocolonialismo, ¿no, Cristina? En parte, muchos de estos actores internacionales occidentales no han terminado de irse de África y han mantenido una presencia importante a través de la dimensión del desarrollo, por ejemplo, de la seguridad. Y básicamente el problema reside ahí. ¿Qué ha hecho Occidente durante estos últimos 40 años con sus agencias de cooperación al desarrollo, con toda su aportación, supuestamente, como decimos, para sacar a estos países de su casilla de subdesarrollo? ¿Qué es lo que ha hecho Occidente también cuando han traído a cuerpos y fuerzas de seguridad internacionales, especialmente Francia, liderando la última década operaciones internacionales con sus fuerzas especiales para luchar contra el yihad? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el balance haya sido tan negativo, para que no se recoja, digamos, con una cosecha positiva y tengamos más inseguridad, más violencia, más yihadismo, más grupos armados y más subdesarrollo? Y esa es la pregunta clave.
Porque la hipótesis es que hubiese pasado de no haber mediado el trabajo de los misioneros, de las agencias internacionales, de la presión diplomática. O sea, ¿realmente tú has llegado a la conclusión de que de no haber estado esta presencia occidental hubiese sido mejor?
No es que hubiera sido mejor, pero no hubiera sido peor. Y esto es lo difícil de justificar. Yo he estado 20 años trabajando con operadores de seguridad a partir de la dinámica que tú bien conoces del yihad internacional a partir del Sahel o de otras dinámicas como la del crimen organizado. ¿Y qué ocurría? Que estos mecanismos de seguridad, cuando llegaban al Sahel, realmente no estaban buscando la protección de la población, porque de haber sido así, ¿por qué no hemos neutralizado los grupos armados y haber acabado con ellos cuando se sabían dónde estaban situados, etc.? Hay mucho de geopolítica, Cristina, por eso es tan complejo. Hay mucho de interés de mantener un pie en el continente africano por todo lo que eso representa. Sabéis que África, y concretamente el Sahel, son países que constituyen grandes potencias mineras, especialmente de oro. El oro es una dinámica fundamental para entender por qué no nos vamos de África y por qué no nos vamos del Sahel y por qué tenemos tantas compañías internacionales. Ya no estamos hablando de Francia, hay que hablar de Australia, hay que hablar de Canadá, hay que hablar del Reino Unido. ¿no? Todo esto hace que efectivamente África sea mucho más prioritaria y más central de lo que pensamos, aunque la tengamos en la periferia de las relaciones internacionales. Insisto, y ahora entrando en detalle.
O sea, realmente el suministro de oro y de otras sustancias es ciertamente tan crucial. Creo que no se trata solo del oro, ¿no? El gas, el uranio, el coltán, hay muchos intereses en África.
Exactamente, y el petróleo y tantos otros minerales. Acabas de citar el coltán, que es base para la tecnología. ¿Qué ocurre en África, Cristina? Como tú bien sabes, no tenemos tecnología, pero tenemos mano de obra y tenemos la materia prima. Y por eso hay una dependencia del exterior. ¿Qué es lo que reclama África desde sus independencias, y especialmente los países del Sahel? Que esos actores internacionales que vienen con ganas de aportar algo para beneficiarse a través de los minerales, que vengan para también construir industria. África necesita industrializarse, África necesita una revolución industrial, África necesita que se venga no solamente para extraer oro y llevarnos el oro a Occidente, sino que, además de llevarte oro, que dejes algo en el país de origen, en este caso en una Mali, en una Burkina, en una Níger. Eso significa que se necesita una vez más crear industria y crear oportunidades de trabajo para esos jóvenes que cada vez son más, porque ya sabéis, el boom demográfico en el Sahel es inmenso de aquí a la agenda 2030, 2040, 2050. Eso es lo que reclama África, que se venga, que se aporte tecnología, que se beneficie ese actor internacional, pero que contribuya también a ese gran tejido económico a través de la creación de industria, entre otras cosas. Entonces,
lo que pasa es que ahí hay también un factor desconcertante. Quiero decir que ha habido, por ejemplo, intentos franceses y españoles de industrializar, aunque sea precariamente, algunos territorios que después se han visto superados por las guerras intestinas, por la corrupción, por la sucesión de regímenes inestables. O sea, África tiene un problema profundo que no sé cuál es, ¿eh?
Bueno, tú has citado ahora mismo el problema de la corrupción y de la mala gobernanza, que van unidos. Cierto, pero a pesar de la corrupción que existe en muchos países del mundo en donde se trabaja desde Occidente, porque tenéis todo el norte de África y todo Oriente Medio, donde evidentemente también se pasa por cuestiones de corrupción, y se logra intervenir y se logra producir y se logra una vez más crear industria. Son países ya emergentes, no son países subdesarrollados. Sin embargo, las antiguas colonias de Francia, concretamente las que tienen que ver con todo el África Occidental, siguen sometidas, digamos, que al actor internacional. Y entonces se está produciendo una ruptura con Occidente, porque ahora se está pidiendo, Cristina, que esto no se conoce en España, revisitar los contratos mineros, por ejemplo. ¿Por qué el 80% de los beneficios de la explotación del oro en Mali sale para Europa y solamente un 20% se queda dentro, y ese 20% sirve para pagar a los funcionarios y otra parte entra en el entramado este de la corrupción? Lo que se está pidiendo es revisar un contrato económico, que hay una repartición diferente de ese recurso, de esa materia prima. Eso por una parte. Pero luego, Cristina, que para mí es fundamental porque es el corazón de mi tesis en este libro, en El fracaso, es que han hecho los operadores de seguridad. ¿Por qué no hemos logrado una vez más neutralizar la violencia, o al menos entrar en periodos de paz más que en periodos de violencia? Porque antes había más paz y menos violencia. Ahora hay mucha violencia y muy poquito ciclo de paz, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que principalmente Francia, que es la crítica desde África, ha habido una erosión de la soberanía nacional de estos países. Cuando Francia vino con Berkane o con Serval, no compartía la información inteligente con los países soberanos, no permitía que las fuerzas locales intervinieran con los franceses en la lucha contra el yihadismo. Ni siquiera realmente se ha interesado a conocer la percepción de la diplomacia, de la política, de la población acerca de su inseguridad y su amenaza, sino que Francia, cuando llegó, dividió a los grupos armados y dijo: los que tengan la bandera negra del yihad son mis enemigos, pero los que porten la bandera del separatismo, del secesionismo, en ellos me voy a apoyar para luchar contra los otros, sin saber que aquí en África y en el Sahel, entre los grupos armados hay una hibridez y hay una transversalidad, para que me entendáis, son grupos tribales que están conectados entre ellos. Da igual la bandera que tú portes, porque el objetivo final siempre es control territorial, poder, economía de guerra, economía paralela, tráfico de drogas, rutas migratorias, tráfico de armas. Y Francia no ha querido entender realmente la percepción de la amenaza para los estados, ni siquiera hemos escuchado a las poblaciones acerca de qué es lo que entiende esa población por amenaza. Un poco para resumir, porque es mucho más complejo, pero para que la audiencia nos entienda.
Y luego además hay más actores en el territorio, porque si tradicionalmente, y pienso en la conferencia de Berlín, estaban Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra. Ahora nos encontramos, entre otros, a Rusia, a China, a la India, Arabia Saudí, a Turquía, metiendo pata en el terreno e intentando sacar tajada de la tarta.
Ese es el problema para un Occidente y para una Europa, y especialmente para una España que, por cierto, ha hecho un trabajo noble muy importante de refundar los ejércitos con EUCAP, EUTEM, que son los operadores de seguridad donde España ha participado mucho. Ahora nos tenemos que retirar en solidaridad con Francia, pero estamos dejando la plaza a grandes o a otros actores internacionales como Rusia y China, como dices, que viene a enmendar, según ellos, lo que Europa no ha sido capaz de hacer durante estos últimos 40 años. Y esa es la amenaza, como le llamo yo, el libro, ¿no? La que no queremos ver. Otras potencias que están interviniendo en ese continente africano a través de la seguridad o a través de la educación o a través de la religión, porque Arabia Saudí hace diplomacia religiosa, Turquía hace diplomacia educativa, China viene con muchísimos recursos, vendiendo armas, pero también aportando dinero, construyendo puentes, carreteras, universidades. Rusia viene con una hoja de ruta increíble para potenciar las energías, por ejemplo, renovables o las energías llamadas sucias, ¿no? Lo que tiene que ver con una energía nuclear. Y entonces, claro, ¿por qué Europa ha perdido esta oportunidad en ese nexus de seguridad y desarrollo? Porque la Unión Europea durante los últimos 10 años, Cristina, aportó 3.500 millones de euros para el desarrollo. Yo que llevo años viajando al Sahel y le he preguntado a mis socios europeos, ¿pero qué hemos hecho aquí? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los puentes, las universidades? Y te reconocen ahora en el mea culpa. ¿Dónde ha ido este dinero? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, no ha habido cambios en materia de desarrollo en países que dependen de la agricultura, que es una base fundamental de la economía local y familiar, o de la ganadería, de la transhumancia. No se ha hecho absolutamente nada.
¿Y dónde está el dinero?
Pues que desgraciadamente pues ha desaparecido, por decirlo de alguna manera.
O sea,
ha
ido corrupción.
Claro, corrupción, sin duda alguna. Y esto también hay una responsabilidad, evidentemente, local y una responsabilidad nuestra de auditorías, de seguimiento, de compromiso con ese desarrollo, ¿no? Es complicadísimo, Cristina, pero esa es la fuerza ahora de otros actores internacionales que están interviniendo en África de una manera muy importante, porque Rusia está en Libia, en Centro África, en Sudán, en Chad, y sigue extendiéndose por todo el África Occidental y Oriental. Y esto está retirando a los Estados Unidos de la que era hegemónica en la zona, y Francia, evidentemente, porque la crisis empieza con Francia, pero impacta al resto de la Unión Europea y Occidente. Ahora hay una nueva apuesta, hay un mundo multipolar muy importante que se está produciendo en el mundo y concretamente en el continente africano, que es un laboratorio internacional. Estamos viendo ese multipolarismo con esa entrada que tú mencionabas de otros actores, y ahí Europa lo tiene difícil. Europa lo tiene difícil para mantenerse en el continente africano.
Pues es un escenario fundamental del mundo, así que si quieres conocerlo, si quieres conocer los nuevos peones en juego, lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo y las perspectivas de futuro, tienes este libro de la editorial Almuzara, El fracaso de Occidente en África, la nueva amenaza que no queremos ver, de nuestra Beatriz Mesa, a la que agradecemos este ya tercer libro tan especializado e interesante sobre la situación de África y del Sahel. Gracias, Bea.
Un beso enorme, Cristina, para
un abrazo y enhorabuena. Adiós, adiós.
Un beso.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El domingo por la tarde, en 13.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahora es cuando me toca decir, no me lo puedo de creer.
Pues sí, pues sí, pues sí.
Bueno, de verdad, ¿eh? O sea, se me ha hecho la mañana.
Yo también te digo que para el tiempo que está haciendo fuera, yo prefiero quedarme trabajando esta
no, pero
tarde,
es que yo
mañana.
Me lo paso que te mueres en cualquier
hombre,
caso.
Claro,
y la de cosas que aprendo. Estaba escuchando a Bea Mesa, pero desde luego también esa historia de los Reborn, de esos
es
muñecos.
Que...
Bueno, es que las fotos no se las puede imaginar la gente. Son, bueno, bebés reales.
Real, totalmente real.
¿Verdad? Tú ahora que vas
sí.
a tener uno, no vas a poder distinguir entre el tuyo y Reborn.
Dan un poquito, a mí me da un poquito de grima, la verdad.
Bueno, dan miedo, ¿no? Porque son, es como escucharte a ti misma en chat GPT hablando y decir, no sé quién es la verdadera, si esa o yo.
Total.
O sea, tú pierdes la memoria con el tiempo, te ponen tus propias grabaciones de ChatGPT en 5 años y no sabes qué has dicho y qué no has dicho.
Totalmente.
Esto es un problema,
es que
muy,
es muy
grave,
real.
¿Eh? Claro, claro. Mira, ahí viene Pinilla también.
A este tampoco le afecta la lluvia, pero el caso es que no. La gente en general quiere que deje de llover. Por eso se ha hecho esto viral en TikTok, mira.
¿La Virgen de la Cueva?
Sí, dígame.
¿Tú qué pasa? ¿No duermes nunca? ¿Te han cambiado el contrato y te han hecho fija? ¿O qué pasa aquí? Es fin de semana y queremos salir. Déjalo para el lunes.
Pues nada, que ¿a ti qué te pasa?
Qué bueno.
El lunes, sí, sí, el sí. martes, el miércoles, el jueves y así hasta...
Así 15 días.
No pasa nada, hombre.
Y lo que nos queda.
Tiene que llover.
Tiene que llover.
Pero...
Pensad que luego va a brotar una primavera de esta llena de
montones
y de flores gordísimas, carnívoras.
Claro.
Va a ser precioso.
Que
yo no digo que no llueva.
Pero que lo haga de noche, ¿no?
Sí, exacto. Que deje un par de horas de tregua. No sé, un poco de sol.
Hoy ha salido un poco de sol en un momento.
Sí,
pero...
Un momento.
¿Ha durado?
5 minutillos.
Nada. Bueno, que están ahí nuestros oyentes mandándonos todavía sus anécdotas de aparcamiento, ¿eh? Y tela que hay de todo.
Una entrañable de aparcamiento. Va a hacer 5 años que murió mi marido de COVID y me dejó un coche enorme. Un todoterreno, un X5, con una plaza horrible. Llena de columnas, pared adelante, pared atrás. Entonces yo pedí ayuda a los vecinos, hicimos un chat y entonces cuando necesitaba aparcarlo, pues llamaba a un vecino y me lo aparcaba. Así estuve un montón de tiempo. Hasta el conserje me lo aparcaba. Bueno, yo pedí ayuda a todo el mundo. Y un día me dijo un vecino, mira, vamos a hacer una cosa, te cambio la plaza. Tú lo aparcas en la mía y yo en la tuya. La mía es todo recto. Y así hice, pasaron 2 años, se compró otro coche y dice, ahora me tienes que dejar la plaza. Y entonces me enseñó a aparcar. Y entonces todas las tardes hacíamos prácticas de aparcamiento. Y así fue. La verdad que...
¡Ay, qué bonita
a día de hoy sigo aparcando,
historia.
Pero me cuesta muchísimo. Y me da una pereza sacarlo porque digo, Dios, lo tengo que aparcar.
Bueno, qué bueno. Bonita historia.
Qué bueno.
La
me
solidaridad
ha
vecinal, por
sí.
un lado.
Fíjate, la que... muerte del esposo, sí. la ayuda de los... Bueno, increíble, ¿eh?
Sí.
Me
sí.
ha encantado.
Y que al final ha aprendido, oye. O sea, que
sí. Qué
ahí
bonito.
Está. Muy bien. Bueno, más oyentes. Esta se tuvo que coger hasta un vehículo aparte para buscar el coche porque...
Nada, ahora ya no. tengo mis herramientas para saber dónde aparco en los parkings, esos parkings de varias plantas. Bueno, eran mis niños pequeños, llevaba niños, aparco el coche. Bueno, y al final es que cuando volví al aparcamiento no tenía ni idea ni en qué piso estaba, ni cuál era el número, ni si al salir por la puerta era por la derecha, por la izquierda. Así que iba con coche de niños, tenía ese cuarto de hora que tienes para salir entre que recoges el ticket.
Exacto,
pagado
con un
y
estrés.
Levantan la barra para salir. La cosa es que al final subí, sabéis que en algunos aparcamientos hay, bueno, asistentes vigilantes que van con una motito. Así que nada, dejé a mis niños con el vigilante del pago y del cobro, los que estaban cobrando, y me fui con el de la motito piso por piso a ver si encontraba mi coche. Y yo con el mando, conforme iba pasando, daba el mando a ver qué luces se encendían, ¿no?
¡Qué bueno!
Claro, pero... lo que habrán vivido los vigilantes. Sí. Yo te digo, fíjate, a la adopción de niños.
Pero es que esta señora me ha sorprendido porque dice, ahora ya tengo mis herramientas, o sea, olvidadiza profesional.
¿Sí?
Porque ya tiene sus herramientas para localizar el coche.
Una foto. ¿Quién no ha perdido el coche alguna vez?
Desde
Vamos.
Luego.
Esos 5 minutos que no sabes dónde está el coche y que no sabes cómo vas a volver a casa son los mejores.
Venga, da vueltas.
Angustia ahí.
Es que es muy complicado. Hace poco fui a recoger a mi hermano a la T4.
Uy, bueno, eso.
Y eso,
claro.
Eso no puede ser.
Yo no me atrevo.
Es que no puede ser. Es que no sabes por dónde entras, por dónde sales, si es una planta, sí, la
no
otra.
No me atrevo.
Hay un centro comercial aquí en el centro de Madrid, cerca de nuevos ministerios, donde yo jamás entraré en ese parking. Porque
yo sí,
me pierdo.
Ves, lo domino.
Yo me lo sé de memoria.
Yo
ese.
También.
Pues yo no. Yo lo dejo fuera siempre.
¿En la calle?
Sí,
¿en
qué
serio?
Gracioso,
Diego,
sí,
qué salado.
Yo sí, siempre me voy al Morao.
Es que la gente que no lo conozca es como una ciudad.
Al
allá
Morao
abajo.
No, yo al Amarillo.
Entonces, no...
Yo en el Morao me lo tengo bastante dominado. Y hay un truco que es, en el de arriba del todo es donde siempre hay hueco. Que sepáis.
Es muy bueno porque al final te haces con todo, pero efectivamente a mí la T4 me aterroriza, yo no puedo superar ese terror, no puedo ir con el al coche,
no, no.
al aeropuerto con coche.
Es horrible. Venga, vamos a escuchar el último oyente.
La más gorda fue una que yo siempre aparco para ir al trabajo en una plaza de parque. Y entonces ese día, cuando volví a las 4 así salía de trabajar, pues me di cuenta que me había dejado el mando del garaje para entrar pues dentro del coche. Y entonces estuve ahí una hora esperando a ver si alguien entraba, ya, intentando llamar por teléfono. Bueno, una odisea. Estuve una hora y pico ahí sentada esperando, parecía un... porque no entraba nadie. Por la mañana entra todo el mundo, pero a esas horas ya mediodía ya no entraba nadie. Cuando al fin, después de una hora y pico, logro entrar, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no estaba el coche. Casi me da un ataque, pensé inmediatamente, me lo han robado. Pero de repente, una luz se me encendió. No había aparcado el coche. Lo había dejado en el parking del hospital.
Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que eso pasa. Sí,
una hora y pico ahí para nada.
Bueno, chicos, ¿qué vais a hacer esta tarde?
Dormir.
En casa. Yo voy a entrenar. Tengo en abril una media maratón y me toca entrenar hoy. O sea que 12, hoy 12
mismo.
Kilómetros.
Madre, el noble Baturro hace honor a su nombre. Ole tus.
Ultraman.
Pero si
si quiere que llueva, me da igual.
Como dice Alejandro
no
Sanz, en Madrid está lloviendo otra
no
vez todavía. Entonces,
hay que
no,
buscar
no
el hueco.
Correr.
El hueco en el que no llueve o llueve menos, ahí es cuando hay que aprovechar a salir. O sea, hay que estar atento.
Y chicos del partidazo, Lama, Juanma Castaño, os desafío. A ver si podéis aparcar en mi plaza. A ver si tenéis nada. Que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que Diego González es el lugarteniente y tiene el programa en la cabeza. Paloma Paulete, nuestra hippie, arrastra toda la corte de oyentes y domina todo ese sector. Laura Rubio es la sirena, también la llaman Verbenator. Diego Pinilla, ya lo veis, corriendo bajo la lluvia, el noble Baturro. Jesús García Arcilla es el listo. Natalia Escobar llevaba el control. El central era de Fernando Rodríguez. Y servidora te cita el próximo sábado a las 10. Las 9 en Canarias y te desea muy feliz semana. ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.